Radio Martí, siempre contigo.
Una fuerte explosión en el céntrico Hotel Saratoga de La Habana, que estaba en reparación, deja provisionalmente 26 muertos, heridos y desaparecidos, destruyendo varios pisos del edificio y causando daños a su alrededor.
La cúpula del templo de la Iglesia Bautista del Calvario quedó dañada por la explosión en el Hotel Saratoga.
Autoridades de Europa y España lamentaron la muerte de un turista español y otro herido por la explosión que destruyó el Hotel Saratoga.
La explosión del Hotel Saratoga causó daños a 23 edificios de la zona, incluidos a 17 viviendas, dos de ellas muy afectadas estructuralmente.
Familiares de presos políticos fueron arrestados el jueves en La Habana simplemente por reunirse.
Se profundiza la crisis socioeconómica en Cuba debido a la persistente escasez de alimentos y medicinas.
Cuba le debe a España casi 2.000 millones de dólares.
Y los ucranianos que luchan en la ciudad estratégica de Mariupol se niegan a rendirse.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 7 de mayo del 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción Luis Covarrubia. Las autoridades cubanas dijeron que la cifra preliminar de víctimas de la explosión de hoy en el Hotel Saratoga de La Habana es de al menos 22 adultos y 4 menores de edad fallecidos y 50 adultos y 14 menores hospitalizados.
De los niños fallecidos, uno tenía 10 años, dos 15 y uno 17. Ninguno falleció en hospitales y llegaron allí ya en esa condición.
Del total de los pacientes hospitalizados, 10 adultos y 3 niños han sido intervenidos quirúrgicamente por las lesiones.
Según el reporte, 3 niños se encuentran en estado crítico, 2 en estado grave y 9 se mantienen de cuidado.
La presidencia de Cuba dio las cifras a través de Twitter y señaló que investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas.
Miguel Díaz-Canel visitó el lugar de la tragedia en compañía del primer ministro, Manuel Marrero, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso.
Según la prensa oficial, Díaz-Canel dijo que la explosión no ha sido una bomba ni un atentado, sino un lamentable accidente.
Las autoridades indicaron que los niños de la escuela primaria Concepción Arenal, aledaña al edificio, fueron evacuados y que serán transferidos a otras instituciones escolares para que continúen sus estudios.
El Saratoga es un hotel de 5 estrellas administrado por el Grupo Gaviota del conglomerado militar Gaesa.
El delegado del Grupo Gaviota en la región occidental, Roberto Enrique Calzadilla, declaró que el establecimiento estaba a punto de reabrir sus puertas después de reparaciones y haber estado cerrado por 2 años, y que en el momento de la explosión habían trabajadores y un grupo de directivos en el edificio.
Y siguiendo el desarrollo de la misma noticia, autoridades de Europa y España lamentaron el sábado el saldo de víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga, entre las que se encuentran 2 de nacionalidad española.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió su apoyo al pueblo cubano ante esta estrategia en cuyas víctimas mortales se reporta una turista española.
Una turista española ha fallecido y otro ciudadano español está herido de gravedad tras la explosión del Hotel Saratoga. Todo nuestro cariño para sus familias y las de todas las víctimas y heridos, escribió Sánchez.
Mientras tanto, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, aseguró que el consulado y la embajada de España en La Habana están en contacto con los familiares de la turista española fallecida y del ciudadano de ese país herido, prestando asistencia consular.
Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que de momento no era posible revelar la identidad de los 2 nacionales españoles afectados debido a las leyes locales de protección de datos.
Y de acuerdo a declaraciones del gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, la explosión causó daños a 23 edificios de la zona, incluidos 17 de viviendas, dos de ellos muy afectados estructuralmente.
De los 30 apartamentos del edificio Prado 609, 15 colapsaron totalmente. En el edificio Zulueta 512, de 10 apartamentos, se cuantificaron daños estructurales, indicó el funcionario.
García Zapata explicó que el Teatro Martí sufrió afectaciones y que su recuperación podría ser posible a corto plazo. La sede de la Asociación Yoruba y la Iglesia Bautista también sufrieron daños en sus estructuras.
La explosión ocurrida en el Hotel Saratoga ha conmocionado a todos los cubanos. Desde La Habana Vieja, la activista Ariana Mena describía a Radio Martí la situación.
Sobre las 10 y algo de la mañana, casi 10 de la mañana, hubo una fuerte explosión en el Hotel Saratoga, produciéndose un derrumbe de toda la parte esta de adelante del hotel. El Hotel Saratoga está en la misma esquina de Dragones y Prado, ¿no? Un lugar muy céntrico, muy cerca de... O sea, a una esquina del Capitolio, ¿no? Frente por frente, por eso decir. Pero hay que llamar la atención también que también ahí mismo tenemos una escuela, una primaria, la Concepción Arenal, donde hoy es día de clase y hay muchos niños. Es un lugar donde todo el mundo transita. Es la salida, o sea, es el mismo centro de lo que es el Capitolio ahí. O sea, un lugar muy de mucho movimiento, ¿no?
Y el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita relató desde La Habana al programa Cuba al Día de Radio Martí lo que sintió en el momento de la explosión en el Hotel Saratoga.
Mira, yo estaba a escasos metros del lugar, es decir, no presencié la explosión, pero sí sentí la explosión. Es decir, la explosión fue muy fuerte desde donde yo me encontraba y realmente conmovió a toda la ciudadanía ahí porque muchas de las casas temblaron y los autos, sobre todo, se movieron en las calles y comenzaron a sonar las alarmas. También he conversado con personas que se encontraban cercanos a la escalinata de la Universidad de La Habana y allí también sintieron la explosión. Prácticamente todo el municipio de Centro Habana, creo que La Habana Vieja debe haber sentido tal suceso. Sí, es una de las esquinas más transitadas porque allí se conectan varios vehículos, es decir, porque vienen un grupo de la calle Monte, otros están insertándose desde Carlos III y otros que se insertan en la avenida Sanja. Entonces, mira, ahí confluye mucho tránsito y en tal sentido, evidentemente, más que hay muchos taxis parqueados, esta es una zona muy céntrica porque está frente al Capitolio y desde hace algún tiempo hay ciertas restricciones para los transeúntes por la vía del Capitolio. Entonces cruzan casi siempre hacia el Hotel Saratoga para, bueno, continuar su tránsito. El hotel está muy cercano también al Teatro Martí. Es decir, es un hotel que está prácticamente, vamos a decir, en una zona muy muy céntrica, es decir, en el corazón, vamos a decir, de La Habana, en el kilómetro cero prácticamente de la capital. Sorprende mucho las causas todavía que no se sabe, pese a que los peritos todavía investigan. El presidente acaba de decir de que las causas son accidentales, pero ya desde temprano una viceministra de turismo que estaba en el sitio comentaba sin previa, vamos a decir, investigación de los peritos, que las causas eran accidentales.
A un costado del Hotel Saratoga está la Iglesia Bautista El Calvario. El periodista independiente Joe Suárez describió a Radio Martí cómo quedó la cúpula del templo por la explosión en el hotel y la preocupación por un edificio de viviendas que está al lado del establecimiento.
La situación del templo conocido como Iglesia Bautista del Calvario, que es un templo histórico acá en La Habana, que queda justamente en la calle Dragones, al lado del Hotel Saratoga, donde desgraciadamente ha habido una explosión, es lamentable. La cúpula, que es una de las cúpulas de hierro más grande de Latinoamérica, ha colapsado. Los bancos del templo incluso han sido aplastados y, sin embargo, un candelabro, que es histórico también, no ha caído. No ha habido información de personas dañadas físicamente por las repercusiones que hubo de la explosión en el templo. Dentro del templo hay oficinas, están las oficinas de la Convención Bautista Occidental, que es la asociación evangélica más grande del país. Ya en los grupos de WhatsApp se está corriendo la voz de dónde se puede donar sangre. Sé que hay varias iglesias que están ya haciendo llamados desde sus grupos de WhatsApp, sobre todo los jóvenes, bueno, no solo en cadenas de oración, sino también para recopilar también ayuda, porque hay un edificio lateral por la calle Prado, al lado del Hotel Saratoga, que es un edificio de viviendas. Y también muchas personas estaban preguntándose, bueno, ¿cuál ha sido la suerte de esas, de los habitantes de ese edificio que también sufrió algunos daños, ¿no? Y la gente también quiere recopilar ayuda para, si fuera posible, por supuesto, entregárselo a estas personas. Habría que esperar en las próximas horas a que haya un poco más de información, pero yo sí sé que la voluntad de la gente es de ayudar.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas a causa de esta explosión en el Hotel Saratoga.
El grupo, con sede en España, también manifestó su solidaridad con las personas que resultaron heridas en la tragedia ocurrida esta mañana o en la mañana de ayer en la capital cubana.
En un mensaje publicado en Twitter, la Organización Defensora de los Derechos Humanos dijo que es una triste noticia que llega en medio de la penumbra que vive el país y a pocas horas del Día de las Madres.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a través de Twitter que Estados Unidos envía sus más sentidas condolencias a todos los afectados por la trágica explosión en la mañana de ayer del Hotel Saratoga en La Habana, Cuba.
El gobierno mexicano también expresó solidaridad con el pueblo de Cuba por la explosión el día de ayer en el Hotel Saratoga. Y en su cuenta oficial de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, lamentó la tragedia y transmitió su solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo cubano.
El embajador del Reino de los Países Bajos en La Habana, Eric Strachan, expresó sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga.
El diplomático afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter que lamenta este terrible suceso y envió palabras de aliento a los equipos de rescate y salvamento de las personas heridas.
El gobierno de Nicaragua se solidarizó con el de Cuba por las víctimas que deja la explosión en el Hotel Saratoga. La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que horas después del suceso, las autoridades nicaragüenses se comunicaron con las de Cuba para expresar su pesar.
El Hotel Saratoga, con un diseño neoclásico francés y balcones de hierro forjado, es uno de los edificios más emblemáticos de La Habana.
La estructura del siglo XIX fue adquirida en 1939 por José Blanco y José López Blanco, dirigentes de la Asociación de Hoteles de Cuba.
El Saratoga fue uno más de los bienes confiscados por Fidel Castro en 1959, pero tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba vio en el turismo extranjero la vía para salvar su economía y animó a la inversión extranjera en la isla.
Como resultado de esta política, en 1999, la compañía británica Coral Capital Group se asoció con el Estado cubano para transformar el hotel, que entonces estaba en ruinas, y lo convirtió en un elegante establecimiento de 5 estrellas reabierto en el 2005.
El hotel de 96 habitaciones tiene bares, restaurantes y una piscina en la azotea con una vista panorámica de la capital cubana.
En el 2011, Raúl Castro volvió a confiscar la participación minoritaria de Coral Capital en el Hotel Saratoga y dos de sus ejecutivos, Amado Fakr y Steven Purvis, fueron encarcelados por 2 años.
Y seguimos con esta noticia, y es que el vendedor de libros Pedro Luis García dijo al programa Cuba el Día de Radio Martí que frente a este hotel se estacionan los taxis particulares que llevan pasajeros a los municipios Vedado y Plaza de la Revolución.
El transporte público, el chofer particular, ahí rinde viaje a la entrada del hotel desde que viene, desde el municipio Plaza de la Revolución, pasa por el Vedado y termina ahí en el Hotel Saratoga. Ahí nos mandamos a correr cuando viene un carro y tratamos de cogerlo para ser los primeros y transportarnos para de regreso para el Vedado y para Plaza de la Revolución. En estos momentos está abierto a la población el banco que está ubicado en la calle 23 y 2, aquí en el Vedado, y todas las personas pueden donar sangre. En estos momentos está abierto y se dice ya por los medios oficiales, por la televisión que está transmitiendo en vivo hasta que sea la cobertura, que pueden ir a acudir ahí al banco provincial de Plaza de la Revolución. Sí, mira, la edificación de ese hotel es muy vieja. Ya las autoridades están diciendo de que las 2 plantas que quedaron ya se van a demoler. Ya ese terreno lo van a demoler ya. Pero es una edificación muy vieja, de casi 100 años.
Bueno, amigos de Cuba, y volvemos a las noticias más repetidas del quehacer cubano. Familias de presos políticos del 11 de julio fueron arrestados el jueves en La Habana, según las autoridades, por llevar a cabo una reunión. La colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana fueron detenidos el jueves cuando se encontraban en la vivienda de Maylin Fajardo, madre de uno de los presos políticos del 11J, Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, otro de los presos por las protestas populares de julio, así lo explicó a Radio Martí.
Tenemos una gran amiga que nos trajo unos pullovers, fuimos a recoger los pullovers y fui a casa de una vecina mía, Maylin, que es la mamá de Lázaro Novelo, otro menor que está preso, y ya nos entregan los pullovers. Nos habían mandado varios pullovers para cada madre. El pullover lo único que decía era libertad. Tenía abajo la bandera cubana y más abajo unas letricas chiquiticas que decían: tu familia es mi familia.
Según Farrat, fueron detenidos su esposo Orlando Ramírez, Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y la activista Daniela Rojo, quien apoya desde un inicio a las madres del 11J. Todos fueron liberados el mismo jueves, afirma nuestra entrevistada.
A mí no me lograron coger porque yo fui una de las primeras que yo salí. A mi esposo vinieron hasta aquí, hasta la casa, a llevárselo preso. Lo esposaron y todo en plena calzada de tortura, como si fuera un delincuente. A las 10:30 de la noche por ahí fue que lo soltaron. Daniela, eso también fue criminal de la forma. No pasó ni una cuadra. Sí, a Yanaisi la metieron para dentro de la patrulla. Incluso le jalaron el pelo y todo, porque la agarraron por el pelo y la metieron como si fuera un perro o un animal. Cuando llegaron a la estación de policía, porque Yanaisi ayer, gracias a Dios, también la soltaron, ella me comentó que dice que estaban diciendo que nosotros estábamos haciendo una reunión secreta en casa de Maylin. A lo cual dice Yanaisi que ella respondió que todos somos vecinos. Aquí todos nuestros hijos estudiaron hasta en la misma escuela y todo. ¿Cómo no nos vamos a conocer nosotros los padres?
También el jueves, pero en otro lugar, fue detenido el activista Adrián Cruz, conocido en las redes como Tata Poet. En su página de Facebook, la influencer cubana Saily González escribía este viernes que Tata Poet había sido liberado. Sin embargo, aún continúa preso Ángel Rolando Castillo, padre de Rowland Castillo, también preso el 11 de julio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el jueves la detención de los periodistas independientes, Henry Constantin y Neyfi Rigao, y dijo que esa acción se enmarca en el contexto de represión e irrespeto a las libertades en Cuba.
La organización dijo en un comunicado que Constantin y Rigao, director y fotógrafo de la revista La Hora de Cuba, respectivamente, fueron detenidos el 30 de abril en Camagüey.
Días antes fueron interrogados varios periodistas independientes cubanos, dijo la CIP, y recordó que dos comunicadores siguen presos, Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez.
Bello Domínguez fue sentenciado a 15 años de prisión por las protestas de julio del 2021 y Valle Roca enfrenta 6 años de cárcel por filmar y divulgar un mes antes el lanzamiento de octavillas que exigían reformas democráticas para Cuba.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, acusó al régimen de Cuba de aplicar tácticas represivas contra los periodistas independientes por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Y pasamos ya a una noticia de corte económico. Se profundiza la crisis socioeconómica en Cuba debido a la persistente escasez de alimentos y medicinas, sumada a una inflación descontrolada. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
La inflación y la escasez de alimentos y medicamentos dispara la crisis social en Cuba y las autoridades no tienen capacidad para solucionarla, advierten cubanos desde la isla. El director del medio informativo del ICLEP, Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, explica las consecuencias de la crisis.
Sin duda alguna, la crisis económica repercute de manera social, por eso es el alza de la criminalidad, el alza de la delincuencia, no solo en la capital, es en todo el país.
Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro Frías nos dijo que con 3,000 pesos es muy poco lo que se puede comprar.
Usted compra, si aparece 10 libras de arroz, son 600 pesos. 5 libras de frijoles son 350 pesos. 5 libritas de carne de cerdo son 1,000 pesos. Un cartoncito de huevo está a 500 pesos. Un pomito de aceite son 500 pesos más que te da para comer 5 días, malamente.
El emprendedor Pedro Acosta expresa que ya toca fondo la escasez.
Llevan meses hablando y diciendo de la inflación, de resolver los problemas. Estos problemas no son nuevos, lo que se han agudizado ahora con la incapacidad del régimen.
En la capital cubana, la principal fuente de productos es el mercado negro, donde los precios son astronómicos. Cuenta la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Un kilogramo de leche En polvo vale 1.200 pesos. Un cartón de huevo, 600 pesos. 8 papitas, vale 250 pesos.
Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso, concluye que son los dirigentes los responsables de la actual situación.
No hay accesibilidad a ningún recurso alimentario prácticamente. Lo peor de todo esto es que no vemos la luz al final del túnel. La dirección del gobierno no funciona, no sirve.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara, donde está fuera de control la inflación.
Los precios siguen disparados. Cada carne de cerdo llegó a los 250 pesos. La libra de tomate ya anda por 40 pesos. Acá en Villa Clara el euro ya está a 130. A 126 está el MLC y a 120 está el dólar americano.
El biólogo Osmel Ramírez Álvarez en Holguín describe el impacto de la crisis en la población.
Hay mucha gente sufriendo en Cuba. La calidad de vida del cubano se ha deteriorado inmensamente, no solamente por la falta de alimentos. El cubano está trabajando en unas condiciones infrahumanas, con dolores, con la presión alta, faltándole medicamentos.
Y desde Pinar del Río, el agricultor Esteban Ajeta Bascal comentó.
Una tira de antibióticos, Rosefin, no hay dinero para pagarlo, 3.000 pesos. Un salario completo de un trabajador, prácticamente las personas están en una verdadera hambruna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y pasamos a noticias de Ucrania. La guerra en Ucrania, triste guerra para todo el mundo. Amnistía Internacional anunció este viernes haber documentado numerosos crímenes de guerra de las fuerzas rusas en comunidades próximas a Kiev, la capital de Ucrania, incluyendo ejecuciones arbitrarias, bombardeos de residencias y torturas.
El patrón de los crímenes cometidos por las tropas rusas que hemos documentado incluye tanto ataques ilegales como el asesinato deliberado de civiles, afirmó la Secretaría General de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, en un comunicado. Es fundamental que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, comparezcan ante la justicia, agregó.
En una extensa investigación sobre el terreno, Amnistía Internacional afirma haber recopilado evidencias y testimonios en 8 ciudades próximas a Kiev, incluyendo Bucha.
Tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad en abril, se encontraron cadáveres tirados en las calles, muchos de ellos con las manos atadas a la espalda y en fosas comunes, denunció Amnistía Internacional.
Prensa Asociada reporta que aunque Rusia ha afirmado sistemáticamente que solo ataca objetivos con valor militar, el gobernador de la región de la capital ucraniana, Oleksandr Pavlyuk, dijo haber encontrado al menos 1.235 cuerpos de civiles.
Y autoridades ucranianas y organizaciones internacionales intentan un nuevo esfuerzo de rescate de los últimos civiles de la planta siderúrgica en Mariupol. Desde Washington informa John Burnett.
Un nuevo esfuerzo conjunto de autoridades ucranianas, la Cruz Roja Internacional y la ONU se realiza hoy para evacuar a decenas de civiles atrapados en una fábrica de acero en la ciudad de Mariupol, fuertemente bombardeada y después de que los sangrientos combates con las fuerzas rusas frustraran los esfuerzos de ayer para llevarlos a un lugar seguro. La ciudad de Mariupol, un puerto estratégico del sur de Ucrania en el mar de Azov, ha soportado el asedio más destructivo de la guerra de 10 semanas. La planta siderúrgica de la era soviética es la última parte de la ciudad que aún está en manos de la resistencia de combatientes ucranianos y aproximadamente 200 civiles continúan atrapados bajo tierra en la planta con poca comida o agua. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a través de videoconferencia de la operación de rescate de estas personas, pero también hizo un recuento de la destrucción que ha causado el ejército ruso en las instalaciones médicas de su país.
Los rusos han destruido o dañado casi 400 instalaciones de salud. Esos son hospitales, hospitales de maternidad, clínicas ambulatorias en las áreas ocupadas temporalmente de Ucrania en el este y el sur. La situación con el acceso a servicios médicos y medicamentos es simplemente catastrófica.
Las evacuaciones negociadas por la ONU de algunos de los cientos de civiles que se habían refugiado en las redes de túneles y búnkeres de la planta comenzaron el fin de semana, pero se detuvieron en los últimos días debido a la reanudación de los combates. Rusia ha dirigido su mayor potencia de fuego contra el este y el sur de Ucrania después de no poder tomar la capital, Kiev, en las primeras semanas de su invasión del 24 de febrero. El Estado Mayor de Ucrania dijo hoy que las fuerzas rusas continuaban con sus intentos de apoderarse por completo de las regiones de Donetsk y Luhansk, áreas en el este parcialmente ocupadas por separatistas respaldados por Moscú en 2014. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Mis amigos, todos están invitados para que escuchen este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Junel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a la 1:30 de la tarde, Mets contra Phillies por esta Radio Martí.
Amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo y por supuesto de manos del colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos amigos. Este sábado 7 de mayo va a continuar la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el actual campeón, el quinteto donde milita el gigante cubano-americano Brook López, estará jugando contra el equipo de Boston, con la serie igualada a una victoria por bando. Será el primer partido en Milwaukee, después que en Boston, tanto el Milwaukee como el Boston ganaron cada uno un partido. Reitero, la serie igualada a un éxito por bando. Y este sábado, pero un poco más tarde, 8:30 de la noche, hora de Cuba, porque el juego del Boston contra el Milwaukee comenzará a las 3:30 de la tarde, bueno, a las 8:30, Memphis contra Golden State, con la serie igualada a una victoria por bando. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, tras la última jornada en la Liga Americana, se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees en contra de todos los pronósticos. Minnesota está de líder por la División Central y los Angelinos de Los Ángeles por la División del Oeste. En el viejo circuito, los líderes en el este, los Mets de Nueva York, seguido por los Marlins de Miami. El primer lugar en la División Central es para el equipo del Milwaukee y por el oeste para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y señores, este sábado 7 de mayo, tremendo cartel de boxeo profesional acá en el sur del estado norteamericano de la Florida, con la presencia de un total de 9 púgiles cubanos en el Hialeah Park Racing Casino. El primer combate será este sábado 7 de mayo a las 7 de la noche. La gran pelea será por el título de la Nava a nivel central y continental, que estará a cargo ese principal combate entre el cubano Lenier Pero el Camagüeyano contra el puertorriqueño residente en Tamarat, aquí en la Florida, Héctor Pérez, con récord de 7 victorias, 4 derrotas y ha ganado 3 por la vía rápida. En cuanto al agramontino, Lenier Pero acumula 6 éxitos a nivel profesional, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida. Y precisamente en la conferencia de prensa conversamos con Pero y nos decía de que físicamente está en excelente forma deportiva. También veremos en acción en este cartel al conocido Chocolate Blanco, el cubano-americano Anthony Martínez contra el invicto de Nueva Zelanda, David Light, un hombre que tiene 17 victorias, no ha perdido y ha ganado 10 pleitos por la vía rápida. Será por la corona continental de la Organización Mundial de Boxeo en el peso crucero. Y también veremos en acción en este cartel de este sábado aquí en el sur de la Florida, en Hialeah, al super welter Orestes Velázquez. También estará Víctor Abreu, el Cienfuero, ya cumplimentando su debut en el boxeo profesional ante Ezequiel Tevez de Argentina. En el caso de Ulises Díaz, el cubano-americano del peso crucero rivalizará contra Mariano José Riva, también de Argentina. El camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, de las 122 libras, combatirá contra Lucas Báez de Argentina. Liván Navarro Labanero, en la división super welter, ante Silverio Ortiz de México. Y bueno, Isaac Carbonell Espirituano se va a enfrentar contra Cristian Ríos de Argentina en las 175 libras. Y por último, el tunero Carlos Fromentán Romero buscará su victoria número 7 en el peso crucero, combatirá contra el norteamericano Lamont Flemo. Así que esperamos este sábado aquí en Hialeah que los 9 cubanos que van a subir al ring logren victorias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una fuerte explosión en el céntrico Hotel Saratoga de La Habana, que estaba en reparación, deja provisionalmente 26 muertos, unos 30 heridos y 13 desaparecidos, destruyendo varios pisos del edificio y causando daños a su alrededor.
La cúpula del templo de la Iglesia Bautista del Calvario quedó dañada por la explosión en el Hotel Saratoga.
Autoridades de Europa y España lamentaron la muerte de un turista español y otro herido por la explosión que destruyó el Hotel Saratoga.
Esta explosión causó daños a 23 edificios de la zona, incluidos a 17 viviendas, dos de ellas muy afectadas estructuralmente.
Familiares de presos políticos fueron arrestados el jueves en La Habana simplemente por reunirse.
Se profundiza la crisis socioeconómica en Cuba debido a la persistente escasez de alimentos y medicinas.
Cuba le debe a España casi 2.000 millones de euros.
Los ucranianos que luchan en la ciudad estratégica de Mariupol se niegan a rendirse.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, la edición del mediodía, hoy sábado 7 de mayo 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller, que les habla. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y Luis Covarrubia en la producción. Y pasamos a noticias de Cuba. Las autoridades cubanas dijeron que la cifra preliminar de víctimas de la explosión de hoy en el Hotel Saratoga de La Habana es de al menos 22 adultos y 4 menores de edad fallecidos y 50 adultos y 14 menores hospitalizados.
De los niños fallecidos, uno tenía 10 años, dos 15 y uno 17. Ninguno falleció en hospitales, llegaron allí ya en esa condición.
Del total de los pacientes hospitalizados, 10 adultos y 3 niños han sido intervenidos quirúrgicamente por las lesiones.
Según el reporte, 3 niños se encuentran en estado crítico, 2 en estado grave y 9 se mantienen de cuidado.
La presidencia de Cuba dio las cifras a través de Twitter y señaló que investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas.
Miguel Díaz-Canel visitó el lugar de la tragedia en la compañía del primer ministro Manuel Marrero y el popular presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso.
Según la prensa oficial, Díaz-Canel dijo que la explosión no ha sido una bomba ni un atentado, sino un lamentable accidente.
Las autoridades indicaron que los niños de la escuela primaria Concepción Arenal, aledaña al edificio, fueron evacuados y que serán transferidos a otras instituciones escolares para que continúen con sus estudios.
El Saratoga es un hotel de 5 estrellas administrado por el Grupo Gaviota del conglomerado militar Gaesa.
El delegado del Grupo Gaviota en la región occidental, Roberto Enríquez Calzadilla, declaró que el establecimiento estaba a punto de reabrir sus puertas después de reparaciones, específicamente este 10 de mayo, y que en el momento de la explosión habían trabajadores y un grupo de directivos en el edificio.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó una alerta de seguridad tras la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana y dijo que está siguiendo de cerca los informes sobre los hechos.
La presentación diplomática afirmó a través de Twitter que los informes iniciales indican que la explosión está relacionada con una fuga accidental de gas.
El mensaje agrega que la Embajada de Estados Unidos continuará proporcionando información a los ciudadanos estadounidenses en el área a través de alertas, el sitio web de la misión y la dirección de correo electrónico Travel State Government, según sea necesario.
Además, recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el área que eviten la zona afectada y sigan las indicaciones de las autoridades locales.
También le recomienda ponerse en contacto con las autoridades locales si se encuentran en la zona afectada y necesitan ayuda de emergencia y seguir las actualizaciones de los medios de comunicación locales, entre otras acciones.
Y la explosión ocurrida hoy en el Hotel Saratoga de La Habana destruyó las paredes exteriores de los primeros pisos del edificio ubicado en el Paseo del Prado. En el lugar se encontraba el activista Ángel Cus Alfonso, quien ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, que hice, me acerqué, porque incluso si yo iba por ahí mismo, por esa misma acera, porque esa es una acera muy que transitan muchas personas por ahí, ¿ves? Uh-huh. Mucha gente transitan por ahí, incluso al lado, ¿no?, de ese Hotel Saratoga, ahí hay una escuela de primaria, una escuela de niños de primaria, de niños de que tienen 6, 7, 8 años. Y ya al yo ver la explosión, rápido, estuve ahí cerca, incluso por poco me alcanza un pedazo de palo de una de los marcos de la ventana, me cayó adelante. Aquí están cerrando todos los perímetros por todas las entradas, por todas las vías. Esto está fuerte, porque y supuestamente dicen la gente que eso no es un hotel que se pueda caer solo. No, se ha caído todo, casi toda la fachada del hotel completa, toda la fachada, desde la parte adelante hasta la parte atrás completa, alrededor, completo, porque repercutió también un poco la escuela al lado también, empezaron a caer cosas de la escuela. Frente con frente a ese hotel está el Teatro José Martí, que está cerca, pero no repercutió nada, quiere decir que fue entre el Hotel Saratoga completo, y parte de la escuela. Ahí se quedaron muchas personas trabajando en el hotel, que se quedaron arriba bien mirando para la calle. Hasta que ya los bomberos llegaron y los pudieron sacar a tiempo.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a las noticias que más se repiten en el quehacer cubano, me refiero, y lamentablemente es así. Como resultado de un juicio de apelación, el joven Joan de la Cruz, quien fue encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, saldrá de prisión y pasará a cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Su madre, Maribel Cruz Borrego, dijo a Radio Martí que la medida fue aplicada también a otros 5 procesados en la misma causa.
Llevábamos 3 días de un juicio de que hicimos de apelación. Hoy terminó el juicio en el Tribunal Provincial de Sevilla. Y hace aproximadamente 2 horas, 3, que nos vieron ya allí en la sala de juicio con él presente y con los demás que apelaron, y me dieron la confirmación que tenía 5 años sin internamiento. Son 5 años que él viene a cumplir a su casa, de su casa al trabajo. Pero bueno, está en la casa. Debe de trabajar de su casa al trabajo, por 5 años, ¿me entiendes? Libertad, que es como es, de correccional, pero sin internamiento, sin estar en un lugar penitenciario, en una prisión, en su casa, de su casa de trabajo, en Artemisa. Con Joan, bueno, con Joan 6. De algunos no me acuerdo. Sé que sé uno Jordan, el otro Osani, Cristian. Faltan 2, pero no me acuerdo. Son 6 en total, pero ahora los demás no me acuerdo. Con la misma medida, en la casa, 5 años de privación de esa, sin internamiento. Joan todavía no está aquí en la casa. Yo tengo que ir ahora a buscarlo a la prisión, allá a Wine, que es muy lejos de aquí.
Y se presentará por segunda vez un habeas corpus en favor del tuitero crítico del régimen, Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, tras la falta de respuesta a un primer recurso. Desde Santa Clara, la influencer cubana Sayli González explicó a Radio Martí que esta vez no se presentará el recurso por Carlos Ernesto Díaz, conocido por Cativo Disidente, quien se encuentra preso en Cienfuegos por protestar a finales de abril en La Habana.
Por los activistas Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo, y Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, por su cuenta en Twitter, pues se presentaron habeas corpus el pasado sábado 30 de abril por un activista de La Habana. Este habeas corpus debió haber tenido respuesta el martes, sin embargo, fue citado el activista que lo presentó para el miércoles. El miércoles al llegar, pues nada, no estaba la respuesta todavía. En cambio, tuvo pues que encontrarse con varios agentes de la seguridad del Estado, entre ellos el agente Denis, represor de mujeres como Bárbara Farrat, Camila Costa, María Matienzo también, y le dijeron finalmente que fuera hoy, que fuera para hoy jueves, y hoy cuando fue, pues tampoco le dieron respuesta en lo absoluto. Entonces estamos buscando pues presentar nuevamente los habeas corpus. En este caso creo que ya solamente lo presentaremos por lugar Céspedes, por Raúl Alejandro Oropeza Gentil, puesto que ya Cativo está en la prisión conocida como El Técnico en Cienfuegos y bueno, ya tiene acusaciones.
González recordó que Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, fue detenido en su vivienda el 29 de abril por no presentarse a varias citaciones policiales, mientras que Carlos Ernesto Díaz, Cativo disidente, fue arrestado tras manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana el día 28 de abril, pidiendo libertad para los presos políticos y la inclusión de todos los cubanos en la vida política del país.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial se refirió a la sentencia impuesta en Cuba al pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. La colega Carmen María Rodríguez amplía la información desde Nueva York.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó sobre la sentencia de 7 años impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion en el oriente de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se hizo eco de la sentencia. Así habló Kiri Cancuende.
CSW has received information.
Solidaridad Cristiana Mundial ha recibido información que el gobierno cubano le ha informado de manera formal a la familia del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo que él ha sido sentenciado a 7 años de cárcel. Esto es un año menos de lo que había sido comunicado en un documento enviado de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas. No se ha dado razón alguna sobre el porqué de la diferencia en la sentencia. Kiri Cancuende recordó que la participación pacífica del pastor Rosales Fajardo fue lo que motivó su arresto, detención, juicio, sentencia.
The pastor was arrested after participating in peaceful protests that rocked the island.
El pastor fue arrestado luego de haber participado en protestas pacíficas que sacudieron la isla el 11 de julio 2021, al haber sido juzgado el 20 y 21 de diciembre por cargos de irrespeto, asalto, incitación criminal, así como desorden público. No obstante que su sentencia fue decidida, según informes muy próximos al juicio, su familia solo supo sobre su sentencia a través de la comunicación de Naciones Unidas, que también reconocía que la familia no había sido informada y el documento plasmaba múltiples acusaciones falsas sobre los motivos del arresto del pastor y mentía sobre las condiciones en que el pastor se hallaba recluido. Más dolor y confusión. Hay que hacer más para que el Partido Comunista Cubano rinda cuentas por sus violaciones a los derechos humanos de todo el que se atreva a cuestionarle su férreo control del poder. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
En otra noticia de marco económico, Cuba debe a España casi 2,000 millones de euros, según datos oficiales publicados por el Consejo de la Transparencia de ese país europeo. Reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La deuda de Cuba con España asciende a 1.937 millones de euros, una cifra que el gobierno de Pedro Sánchez se negaba a revelar, supuestamente por razones de confidencialidad, pero cuya divulgación ha sido exigida por el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno. Según la respuesta gubernamental, el 12 de diciembre de 2015, España suscribió junto al resto de acreedores del Club de París un acuerdo de alivio de deuda con Cuba, y el 10 de junio de 2021, en el contexto de la crisis del COVID-19, se suscribió un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de deuda. En opinión del economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, se trata de una cifra importante.
Es aproximadamente el importe de las exportaciones de la economía cubana de bienes a lo largo de un año. Es el equivalente a la facturación de ingresos del turismo, que la economía cubana tampoco tiene muchas capacidades para generar recursos de esa magnitud. Es que además es una deuda que representa las 2/3 partes de la deuda que tiene España. España en América Latina. Por lo tanto, también es una deuda que se agarra, que se consolida, que se convierte en estructural y que es muy difícil de devolver.
Tras el acuerdo con el Club de París, a Cuba se le perdonaron 8.500 millones de euros, pero La Habana ha sido incapaz de pagar el resto.
Esto es consecuencia de la política que mantiene el gobierno español en el comercio exterior con Cuba, facilitando el crédito. Por eso es por lo que nosotros en la Unión Liberal Cubana vemos que el contencioso de Estados Unidos, que marca claramente que las operaciones comerciales se tienen que pagar en moneda, en dinero, en efectivo, en cash, y no hay crédito, es la mejor fórmula para comerciar con un régimen como el cubano, que hace una demostración clarísima de que le importa un bledo la deuda.
El Consejo de la Transparencia es un órgano independiente dentro del gobierno español. La publicación se produjo a raíz de la denuncia de un ciudadano particular cuya identidad no fue revelada. Además del dato de la deuda con Cuba, el organismo pidió a Madrid ofrecer el resto de la información censurada. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Foro Transatlántico por una Cuba Libre sesionará en Washington la próxima semana. José Luis Ramos tiene más información.
La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, anunció que el Foro Transatlántico por una Cuba Libre analizará la situación actual de los presos políticos y los derechos humanos en la isla.
Se hablará de la anciana situación de derechos humanos dentro de la isla, de la crisis de escala humanitaria que se está viviendo en nuestro país también, que en el año 2011 fue catalogado como el país más miserable del mundo, y de las acciones que se deben tomar también teniendo en cuenta dos eventos que agravan, si es posible, toda esta situación. El primero es cómo el régimen cubano ha provocado otra gran crisis migratoria que ha traído más de 80.000 cubanos cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos 6 meses, y también cómo el régimen cubano se ha convertido en el mejor socio del régimen de Putin, apoyando sus acciones en Ucrania y también propagando a través de sus agencias de prensa en las Américas, incluso en África, noticias falsas que el régimen de Putin quiere propagar.
El segundo foro transatlántico sesionará en un salón del Congreso de los Estados Unidos. Reunirá parlamentarios de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, dijo Payá.
La comunidad internacional, específicamente los gobiernos de las Américas y de Europa, tienen un rol que jugar y no han estado a la altura de las acciones que son necesarias. Por tanto, estaremos conversando sobre esto en esta segunda edición del Foro Transatlántico.
Según Rosa María, miembros de la sociedad civil cubana y representantes de varias organizaciones del exilio ofrecerán sus testimonios.
Contarles a los parlamentarios sobre la situación en la isla y también sobre cuáles son los llamados a la acción más importantes en este momento. Y hay varias organizaciones que están confirmadas y que estarán dando su testimonio frente a este foro de parlamentarios en el Congreso de los Estados Unidos.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre se fundó en Miami el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en una audiencia en el Senado que en este momento los desafíos de la salida de inmigrantes cubanos son tremendos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales sobre cómo asegurar el orden en la frontera suroeste, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que la reunión sobre migración que ocurrió hace un par de semanas entre Cuba y Estados Unidos fue una reanudación de sus conversaciones para discutir el cumplimiento de los acuerdos migratorios en ambos lados para promover una migración segura, legal y ordenada.
The challenges of Cuban outflow of...
Ella dice que los desafíos de la salida de inmigrantes cubanos son tremendos en este momento, que son individuos que gastan los ahorros de toda su vida, arriesgando su vida en muchos aspectos, sometidos a malos tratos por parte de contrabandistas y traficantes en su camino por tierra para llegar de manera irregular a la frontera. Dice que por lo tanto es imperativo que Estados Unidos trabaje con socios en toda la región. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, le preguntó si las conversaciones con Cuba señalaban la posibilidad de que la administración Biden levantara las sanciones contra Cuba y la removiera de la lista de países que auspician el terrorismo, a lo que Mendrala dijo que no tenía comentario al respecto. El senador le dijo que entendía su falta de comentario como un sí. En la misma audiencia, el secretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del Departamento Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que es común cada año ver personas de docenas de nacionalidades en la frontera, pero que él cree que lo que ha cambiado es el gran volumen de migrantes de países de los que tradicionalmente Estados Unidos no recibe tantas personas y que este año ha sido predominantemente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que según dijo, representan alrededor de una cuarta parte de los encuentros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y llegamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró el jueves a Karine Jean-Pierre como la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, la primera mujer afroamericana en ocupar este cargo de alto perfil. Jean-Pierre, quien también será la primera persona abiertamente gay en ese puesto, reemplazará a Jen Psaki, bajo la cual se desempeñó como adjunta a partir del 13 de mayo, según un comunicado de la Casa Blanca. Pasamos a más noticias de nuestro continente, América Latina. El partido de Daniel Ortega reformó la ley electoral solo a 6 meses de las elecciones municipales en Nicaragua, informa el colega Donaldo Hernández.
El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la ley electoral, la cual incluye ajustes como la reducción de la campaña presidencial de 75 a 30 días y la campaña municipal de 45 a 20 días. Según el oficialismo, los cambios ayudarán a los partidos políticos a hacer mayor uso del Internet.
Imagínense qué importante que es la tecnología de la información, que ahora hay presidentes centroamericanos que han dicho y han confesado abiertamente que le deben su elección a un Twitter.
Otro de los cambios es aumentar el número de electores de 400 a 600 por cada centro de votación. El jefe de la bancada oficialista dice que la reforma fue respaldada por todos los sectores.
Y lo importante fue el respaldo de todas las organizaciones políticas existentes en Nicaragua.
Las reformas no contemplaron ninguna de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, como el cambio de magistrados, devolución de partidos políticos y la observación internacional.
Algunas organizaciones que están esperando que se les asigne una nueva personería jurídica o que en su defecto regresen algunas que fueron canceladas, sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución positiva en ese sentido.
Olga Valle, representante del organismo centroamericano Urnas Abiertas, asegura que las reformas son cosméticas.
Estamos muy alejados realmente de poder acceder a un proceso libre, legítimo, íntegro, desde que se empezaron a apresar a las personas candidatas.
La oposición, organizada en el exilio, denuncia que la intención del oficialista Frente Sandinista es consolidar el modelo de partido único. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, enfatizó el jueves que Venezuela está lejos de arreglarse, así como el chavismo lo quiere hacer ver.
Almagro se reunió con el comisionado de la OEA por el gobierno, David Smolansky, quien le entregó informes que le confirman la crisis actual del país que el régimen de Maduro aún pretende ocultar.
Aseguró que en el informe se ve reflejado que 1.2 millones de venezolanos huyeron del país durante la pandemia del coronavirus, cuando las fronteras estaban cerradas.
Y en otra noticia, pacientes oncológicos venezolanos insisten en solicitar la asistencia del Estado para cumplir sus tratamientos. Alcalde.
Durante los últimos años, los pacientes oncológicos venezolanos se han visto obligados a acudir a donaciones y recaudaciones de fondos para tener acceso a los costosos tratamientos que requieren para salvar sus vidas debido a que el sistema público de salud no garantiza la atención de forma oportuna y permanente, una situación que retrasa el proceso de recuperación. Idalmi Oropesa es paciente oncológica y en conversación con La Voz de América expone los mecanismos a los que ha tenido que acudir para seguir en su lucha contra el cáncer.
Yo sí tuve que acudir, coloqué en las redes solicitando ayuda a mis amigos, coloqué mis números de cuenta y obtuve respuesta. Hubo un ex alcalde pues, del municipio Zamora de Aragua que también me ayudó, me dio un una buena parte. Y así, haciendo vendimia, haciendo rifas y todo eso. Así es como hemos tenido que bandearnos.
Landy Kumar es familiar de un paciente oncológico que ha obtenido el tratamiento de quimioterapia por parte del Estado, pero narra que el equipo de radioterapia del hospital al que acude está colapsado y se daña constantemente.
Hay que esperar 2 o 3 días para que le vuelvan a poner otra vez tratamiento. Es un tratamiento que tiene que ser continuo, no se puede parar.
El jueves, un grupo de pacientes y sus familiares acudieron al Ministerio de Salud para llamar la atención de las autoridades sobre los riesgos que corren sus vidas y, de acuerdo a los manifestantes, funcionarios sanitarios se comprometieron a garantizar soluciones. En distintas ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha atribuido la crisis del sector sanitario a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Otro periodista de nombre Luis Enrique Ramírez fue encontrado sin vida en el norte de México el jueves, lo que representa la suma de 9 trabajadores de los medios de prensa asesinados en México en lo que va de año.
Los fiscales del estado de Sinaloa dijeron que el cuerpo sin vida fue encontrado en un camino de tierra cerca de Culiacán.
El sitio de noticias para el que trabajaba Ramírez Ramos, Fuentes Fidedignas, informó que había sido secuestrado cerca de su casa. Muchos de los asesinatos de periodistas en los últimos años han sido atribuidos a los carteles de la droga.
Y Guatemala y México acordaron seguir trabajando en temas migratorios y económicos durante la visita oficial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la capital guatemalteca. Desde el país centroamericano, reporta Eugenia Sagastume.
En su primera parada de una gira por Centroamérica y Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su homólogo Alejandro Yamatei, quien agradeció el interés por continuar trabajando juntos en temas de desarrollo económico y migratorio.
Es el único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México.
López Obrador ofreció apoyo para la implementación de programas que se desarrollan en México y en ello resaltó la necesidad del apoyo de Estados Unidos.
Para aplicar en esas hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. Y llevamos 4 años planteando que se apoye con 4,000 millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada.
Y reiteró que es vital que se ataquen las causas de la migración desde los lugares de origen.
No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz.
El mandatario mexicano anunció también la creación de un consulado de México en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, para fortalecer los servicios consulares. Hoy el presidente López Obrador seguirá su gira rumbo a El Salvador y luego a Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunciaron el jueves un nuevo aumento marginal de su producción.
Los 13 países productores de la OPEP y sus 10 aliados anunciaron el jueves que acordaron un nuevo aumento marginal de su producción de petróleo. Convinieron ajustar al alza la producción total mensual en 432 mil barriles por día para el mes de junio. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha estado presionada internacionalmente a aumentar su oferta significativamente para calmar el mercado ante un alza en los precios de crudo por la guerra en Ucrania. Pero el cártel se atiene a su estrategia de aumento muy gradual de su producción, iniciada en 2021 cuando la economía mundial se recuperaba de las drásticas reducciones de la oferta de petróleo causadas por el impacto de la pandemia. La prudente decisión de la organización fue reforzada por los riesgos que pesan sobre la demanda por las drásticas restricciones anti-COVID en China, que podrían frenar la actividad en la segunda economía mundial. En los mercados también pesan los temores de una ralentización económica mundial provocada por la guerra en Ucrania. De todas formas, el conflicto en ese país ha causado un alza de los precios, a lo que se suma el anuncio de un proyecto de embargo europeo al crudo ruso, lo que disparó aún más las cotizaciones. En un mercado febril, la OPEP ya revisó a la baja sus previsiones de aumento de la demanda global de petróleo. Pero algunos analistas rechazan que la alianza petrolera tenga la clave al problema, ya que algunos países miembros son incapaces de cumplir sus propias cuotas de producción.
Amigos, y llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Alberto Müller
y quien les habla, Carolina Morales. La conducción técnica de este noticiero estuvo a cargo de Víctor González, la producción Luis Covarrubias, y tengan todos ustedes un muy buen fin de semana.